Radio Costa Rana, la radio de la ciudad.
Desde la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, transmite Costa Rana, nuestra radio.
Hola, hola, Shalom Paraná. Con ustedes, Shalom Dani. Shalom Paraná.
Shalom Alejem, Elbeinu Shak. Qué linda compañía que tengo hoy, Shalom Paraná. Shalom para todo el mundo, Shalom para Israel. Y tengo dos visitas de lujo, una que va a ser visita y la otra que espero que sea permanente. Vamos a ver, así que bienvenida Lola, mi nueva compañera de la radio.
Muchas gracias a Dani, a todos los oyentes, y por un año todos juntos y bueno, participando con todas las personas que vengan a acompañarnos.
Bueno, de todas maneras quiero tranquilizar a Lola porque yo no soy locutor, no tengo nada que ver con radio, aprendí acá porque me han bancado la gente, así como Walter que está ahí en la operación, con paciencia. María que la directora me tuvo paciencia también para ir arrancando. Y bueno, todo se aprende, pero una vez que te entra ese bichito de la radio, la verdad que es difícil dejarlo. Y bueno, también la tenemos a Brenda acá, que es paranaense viviendo en Israel, la tenemos de visita por unos días. Hola Brenda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por invitarme.
Al contrario, es un placer enorme. Y yo voy a dar una pequeña introducción, porque la idea de este programa es hablar un poco de lo que es Israel a través de los ojos de una persona que decidió emprender un nuevo camino, emprender una vida. Había hecho todo su niñez, su adolescencia acá en Paraná y decidió en algún momento tomarse el buque, el barco, bueno, el avión en este caso, y hacer vida en Israel. Y sabemos que no es fácil, que lleva sus problemas, sus tiempos, sus cosas, cosas lindas, cosas no tan lindas. Bueno, de todo un poco vamos a charlar, pero primero quiero dar algunas particularidades. Israel es un gran rompecabezas con piezas diferentes y constantes, conflictos, escaladas, inclusive las guerras son parte del mismo. Es un país donde confluye la ciencia, la Startup Nation, la tecnología más avanzada, que permitió grandes inventos, como por ejemplo la famosa cúpula de hierro que hace que de los miles de cohetes que a veces tiran de la Franja de Gaza a Israel no puedan impactar en los habitantes del Estado de Israel. El riego por goteo, que ahorra grandes cantidades de agua en un país que surgió del desierto. Es un territorio donde viven aproximadamente 9 millones de personas, donde la extensión territorial no es mucho más grande que la provincia de Tucumán, para que se den una idea, y donde conviven en especial judíos y árabes, que los árabes representan el 20% de la población. Eso para que tomen en cuenta cuando dicen que Israel es un estado apartheid o lo que sea. No debe haber país árabe, no debe haber país árabe en el mundo donde haya un 20% de población judía. Creo que la gran mayoría no llega ni al 0,algo%. Sin embargo, en Israel viven un 20% de árabes, con representación parlamentaria, con representación en los juzgados, en la cámara donde están los jueces de la Suprema Corte. Es una tierra del falafel, del hummus. Tierra también del regateo, la gente que le toca viajar a Israel, el regateo es algo muy, muy tradicional. También Israel fue noticia cuando logró la campaña de vacunación más rápida del mundo, que le permitió ser uno de los primeros países en dejar de usar el barbijo. Pocas semanas después, y marcando este contraste, el país volvió a ser el centro de la opinión pública, pero por otros motivos. Por el tema de la escalada de violencia terrorista del Hamás palestino. Las ciudades más importantes de Israel son Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, Beersheba y Eilat. Por distintos motivos son los más importantes, pueden ser económicos, políticos, tecnológicos y turísticos. Los paisajes de Israel incluyen playa y desierto. Las temperaturas en verano suelen ser muy elevadas y es un clima extremadamente seco donde uno puede deshidratarse sin notarlo. Por lo que es muy común cuando uno llega a Israel que le digan automáticamente tenete el agua a mano, la botellita de agua, la cantimplora de agua, todo el tiempo. En un país donde, como dijimos antes, resurge del desierto y es un país donde recicla prácticamente el 90% del agua que se consume. La sablanut, la paciencia en hebreo, no es una característica que define a los israelíes, pero sí lo es la solidaridad y el apoyo mutuo. Si bien el idioma oficial es el hebreo, los carteles también muchas veces están en árabe y en inglés, inclusive ahora también en ruso y en francés. La moneda oficial es el shekel, cuyo tipo de cambio con el dólar ronda hace bastante tiempo alrededor del 3.2, algún peso más, algún peso menos. Para nosotros, acostumbrados a la inflación, es algo que aún no podemos creer, entendiendo que Israel hace unos años atrás tenía el mismo problema que la Argentina, una inflación galopante, y de golpe y porrazo, de golpe de hachazo diría yo, pasaron a tener este tipo de realidad y una estabilidad a largo plazo. Se trabaja de domingo a jueves, algunos días también el viernes, hasta cierta hora de la tarde cuando empieza el Shabbat, el día más sagrado para nuestra comunidad, para la comunidad judía. En la mayoría de las ciudades los lugares cierran y hay poca circulación. Por ahí Tel Aviv es una excepción donde hay colectivo gratuito por la noche y abren bares, discotecas y restaurantes. La vida en Israel pasa por el Facebook. Trabajo y departamento se consiguen en general por esta vía o por alguna de las vías de las redes sociales. Hay montones de grupos donde la gente regala cosas en buen estado, como electrodomésticos, muebles, juguetes, ropa, donde uno lo puede pasar a buscar sin ningún tipo de problema. Hay muchos edificios en Tel Aviv, por ejemplo, que tienen código de ingreso, código de acceso, que se lo pasan de unos a otros. En esta ciudad, por ejemplo, la inseguridad de las calles se limita solamente a algunos hechos de hurto, en especial últimamente bicicletas y monopatines eléctricos. Pero se puede circular generalmente con tranquilidad a cualquier hora, inclusive se pueden ver chicos extremadamente jóvenes paseando sin ningún tipo de inseguridad. La aceptación del latino en general es muy, muy buena. De hecho, gracias a novelas como la de Cris Morena, muchísimos israelíes hablan español y hasta reconocen el acento argentino. Es normal en la calle alguna escena, por ahí en la playa, donde el israelí con una amplia sonrisa empieza a gritar Argentina, chiquitita, Messi o Maradona. Esto en síntesis es un detalle de lo que es Israel hoy en día. Israel, que según acabo de leer hace minutos atrás, está entre los 10 países con mayor esperanza de vida. Los hombres, 81,98 años de edad, las mujeres 84,91. O sea, las mujeres viven un poquito más, no sé por qué, debe ser porque los hombres la tratan muy bien, imagino. En este listado está Hong Kong primero, Japón, Suiza, Singapur, Italia, España, Australia, Islandia, Corea del Sur y enseguida viene Israel. Y entre la primera y la última, creo que no llega ni siquiera a un año la diferencia de la esperanza de vida. Para que ustedes puedan entender, en el año 1960 la esperanza de vida era 52,50 años y hoy en el mundo es 72 el promedio. Sin embargo, en Israel estamos en el promedio de 83, o sea, 11 años más. Así que imagínense lo que es Israel hoy en día, un país que tiene menos de 80 años, jovencito, que tiene absolutamente de todo, y de todo esto vamos a charlar a través de los ojos de una paranaense en Israel, después de la primera tanda de programa, que vamos a dedicarle esta canción que nuestra querida Brenda, que se hizo un poquito más religiosa, y esta canción a mí me encanta, porque esta canción se llama Mi Camoja, Mi Camoja Bailim Adonai. Con las primeras letras se forma la palabra Maccabi. Nosotros venimos de un, digamos, de lo que es un entorno que se llama Macabeo, donde estamos todos los judíos en las comunidades judías del interior, entorno Macabeo. Algo muy, muy lindo. Y esto cantado por un gran amigo, un gran artista israelí que se llama David Brosa, que ha cantado muchas canciones, en especial de Serrat, en castellano y en hebreo. Así que con Mi Camoja nos vamos a la primera tanda del programa y después arrancamos con la nota con Brenda.
Moja va el imadonai, mi jamoja va el imadonai, mi jamoja ne da ma kodesh. שישי וחוג יעולים לשמחת שפת הים, לשמחת שפת הים, יחד כולם, יחד כולם, יחד כולם, הודו והנחו ואמרו. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד.
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Espacio publicitario.
Separá. Hagamos la diferencia. Plásticos, metal, papel, tela, cartón, vidrio, tetra, sachets y nylon van en el contenedor verde, siempre limpios y secos. Todo lo demás en el contenedor azul. Más info en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná.
Trabajemos juntos. Prevengamos el dengue. Erradica los criaderos del mosquito. Base a objetos en desuso que puedan acumular agua. Mantén los jardines desmalezados. Controla que las canaletas y desagües estén limpios. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Recordá, sin criaderos no hay larvas. Sin larvas no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Municipalidad de Paraná.
Mu Carnicería. Carnes y afines. La mejor atención, calidad y los mejores precios están en Mu Carnicería. Elaboración propia, carne de selección. Mu Carnicería. Abrimos de lunes a lunes. Visítanos en La Prida 721 o haz tu pedido al 343-4-293-530 o por pedido ya. Envíos sin cargo. Seguinos en Instagram, mu-carnicería.
Existe un mundo donde la tecnología vive, un lugar que desafía la realidad, un portal que nos conecta con otros mundos y que solo unos pocos interpretan. Aquí es donde Dr. Tecno se levanta junto a su equipo, dispuesto a conquistarlos todos los días. Dr. Tecno, un mundo de tecnología. Descubrilo en las 3 sucursales o en nuestras redes sociales. DrTecno.paraná.
Recordá ceder el paso en las esquinas a quien circule por la derecha. Antes de realizar cualquier maniobra, primero mirá, luego advertila y finalmente realizala con precaución. Recordá que el peatón tiene prioridad. Respetá las reglas de tránsito y evita multas. Municipalidad de Paraná.
Fin de espacio publicitario.
Estamos juntos. Donde estés, te acompaña la radio. Costa Paraná, 88.1.
Bueno, estamos nuevamente al aire, acá charlando con las chicas en el corte de modas. Así que ahora me estoy volviendo experto en modas. A Lola le va a costar esto. ¿Cómo ves, Lola? ¿Puedo aprender algo o no? ¿Cómo me ves?
Y sí, después de a poco vamos a ir incorporando cosas para que te vayas asesorando vos también en la parte mía.
Decí que no estamos en televisión, pero estoy luciendo en este momento una remera Made in Lola, digamos.
Exactamente.
Así que estamos acá con Brenda también. Ella se ríe, pobre. No está sacándose nada. Un poquito los nervios. Y bueno, le vamos a hacer hablar un poco para que se desempolve. Y bueno, lo primero, vamos por lo básico. ¿Hace cuánto decidiste viajar a Israel?
Bueno, la verdad que estuve ya... la primera vez que llegué a Israel fue en 2017. Estuve varios meses allá. Apenas terminé lo que era la secundaria. Y después de dos meses allá me di cuenta que era mi lugar en el mundo. Yo dije, acá vuelvo. Y no tenía muy claro cuándo. Y la verdad que gracias a Dios la vida se dio para que vuelva el año siguiente.
Al año siguiente, entonces volviste. Estamos hablando hace 4 años de esto.
Claro, volví a fines del siguiente, así que ahora van a ser 4 años, sí.
O sea que 4 años ya de experiencia de vida en Israel, ya podemos decir que no es una novata, digamos, una persona que ya tiene un poco de experiencia. Y bueno, así medio someramente contanos un poquito, digamos, sin entrar en tanto detalle, cómo fue tu proceso de ingreso, qué es lo que hiciste apenas llegaste y todos los pasos hasta llegar 4 años.
La verdad que hay muchas formas totalmente distintas de mudarte a Israel. Hay gente que llega por justamente todos los que son estos planes que hay, de distintos tipos. Hay gente que un día decide, levanta el teléfono a la agencia judía, dice, me quiero mudar a Israel. Y yo, ese fue mi camino. Llamé a la agencia, hola, me quiero mudar a Israel, ¿qué tengo que hacer? Estuve aproximadamente 5 meses en lo que es un kibutz. No sé si
Está el kibutz, bueno, lo hemos explicado en algunos programas, son granjas, llamémoslo agrícolas, que son los que fundaron el Estado de Israel. En aquel momento eran granjas socialistas, donde la gente tenía su lugar para vivir, su casa, pero compartían un montón de cosas. Compartían el lugar, trabajaban en distintos lugares de manera comunitaria, granjas, en el comedor, lavandería, cada cual tenía su función, compartían un montón de cosas que hoy ya no son muy comunes. Ya el kibutz de antes no es lo mismo, se volvió, diríamos, un poquito más capitalista, como el mundo en general, pero bueno, todavía sigue habiendo algunos kibutzim, algunas de estas granjas, donde, como bien dice Brenda, van algunos de los chicos a aprender el idioma, que para empezar a vivir es importante conocer el idioma, si bien también aclaremos que en Israel se habla inglés muy, muy bien, hay muy poca gente que, no creo que haya gente que no sepa nada de inglés, pero la mayoría de la gente sabe en un nivel similar a el hebreo, que es el idioma oficial. Creo que es así, ¿no es cierto?
La verdad que sí, también por el hecho de que tenemos muchísimos, muchísimos turistas a lo largo de todo el año, es algo casi obligatorio saber inglés. En la escuela se da mucha, mucha bola ese tema. Está muy internalizado también irse mucho de vacaciones a Europa. Entonces, la verdad que gracias a Dios, casi toda la población tiene un muy, muy buen nivel.
Y aparte te tocó un kibutz extraordinario para hacer el ulpan. Yo también agrego un poquito, el kibutz se llama Magan Mijael. Es hermosísimo porque tiene hasta playa, para que ustedes se den una idea. Y lo recuerdo muy bien porque a mi hijo, que también hizo aliá, también viajó a Israel, le tocó en el medio de la cuarentena y estar, digamos, encerrados en un lugar donde tenés playa, donde tenés un hermoso aire libre y cosas muy, muy lindas, la verdad que fue un encierro que cualquiera quisiera tener. Así que, Brenda, me imagino que tenés grandes recuerdos de ese kibutz.
La verdad que sí. También, como bien decías hoy más temprano, fue el primer encuentro que tenés con la sociedad israelí. Es el primer lugar donde te sentás en un aula y decís, ok, acá empiezo a estudiar hebreo. También parte de lo que fue esa aclimatización al nuevo país, trabajás.
¿Tenías algo de hebreo cuando viajaste o muy poco?
Muy, muy, muy poco, muy poco.
¿Te pudiste adaptar bien, digamos, con las personas que estaban ahí? Porque si bien no eran todos argentinos o había gente de otros países.
La verdad que la gran mayoría éramos latinos, la gran mayoría argentinos, okay, de todo el grupo latino, y tenemos varios yanquis también, pero estamos todos como con las mismas ganas de adaptarnos al país, de aprender, de crecer, así que la verdad, muy, muy bien.
¿Y tu nivel de hebreo pudiste, digamos, hacerlo fuerte durante esos primeros 5 meses?
Sí, la verdad que me era muy importante aprovechar ese tiempo para justamente impulsar todas mis habilidades en hebreo, porque era ya empezar mi vida en otro idioma, en otro lugar, y dije, okay, esta es la oportunidad.
Claro, y después que saliste de estos 5 meses, que saliste del kibutz, ¿cómo fue tu vida?
Después me mudé unos meses a Tel Aviv a trabajar, a ahorrar, y entré directamente al ejército.
¿Te costó mucho encontrar trabajo en Tel Aviv?
Hay muchas organizaciones que ayudan a lo que ahora voy a explicar también, soldados solitarios, para encontrar trabajo y vivienda antes del ejército. Soldados solitarios son gente que no tiene sus padres en Israel o que no están en contacto con sus padres desde una edad temprana.
Y que se disponían a hacer el ejército, porque no todos, claro, hacen el ejército.
Claro, claro, claro. Así que nada, yo cuando llegué a una edad muy temprana me di cuenta que quería hacer el camino como todos los israelíes, ser parte de la sociedad, y dije, dale, este es el momento.
La verdad que la experiencia de soldado solitario, aprovecho también, pues yo voy mechando cositas especiales, porque acá en esta mesa también la tenemos a mi hija Yanis, que ella no le gusta este tema de exponerse públicamente, pero a ella le tocó una experiencia muy especial con su uniforme de soldada, habiendo hecho un plan. Ella no entró en el ejército, sino es un plan cortito de unos meses en el ejército para aprender de qué se trataba, y una vez en un restaurante, saliendo de una ciudad, la vieron con el uniforme y le pagaron la comida, porque allá se acostumbra mucho al soldado ayudarlos y tratar de que no paguen, y es muy común que lo dejen subir gratuitamente a los colectivos, que le brindan la comida. Y ella explicaba que no, ella no estaba en el ejército, y sin embargo le quisieron pagar igual. Y esa persona que le pagó la comida, yo me imagino el sentimiento que tiene de haber hecho esas obras de bien. Y son esas cosas inexplicables que solo pasan allá, que no hay forma. No sé, Brenda, si tenés forma de explicar. Pasan esas cosas y se me ponen todavía la piel de gallina.
La verdad que es un ambiente muy familiar, por el hecho de que todo el mundo estuvo en el ejército. Entonces también cuando ves a alguien que apenas lo empieza, que es como la parte que no entendés nada y no entendés medio que quiere el ejército de vos, Es muy común ayudar a esa gente porque vos también estuviste ahí, vos también lo pasaste. Y decís, si yo recibí ayuda de otra gente que me vio en lo que sería, entre comillas, un mal momento,
claro.
Ayudar a esa gente es tipo, dale flaco, vos podés, mandale para adelante que esto se puede.
Mira qué bueno. Y dentro de los trabajos en Tel Aviv antes de entrar en el ejército, te pregunto dos cosas. Primero, ¿qué es lo que hiciste? Y si no tenías problema en hacer cualquier tipo de trabajo, si no, no tenías drama, digamos, no, preconceptos con algún trabajo en especial.
No, la verdad es que no. Yo tenía muy claro que era un nuevo inicio de la vida y como cualquier inicio se empieza desde abajo. En ese momento trabajé en un restaurante como moza y también intenté hacer más clases de hebreo para justamente reforzar y llegar con el mayor nivel posible al ejército, que iba a ser, estaba segura, el mayor desafío.
Claro, digamos que también es importante entender de que trabajar allá también hace que mejore tu idioma, porque donde uno trabaja normalmente no puede hablar en castellano, salvo que justo le tocara la casualidad de una empresa donde haya muchos latinos, pero normalmente no pasa y hay que arreglarse en hebreo y en inglés.
Totalmente. También en inglés tenemos muchos, muchos turistas, entonces como que también es una oportunidad para mejorar tu inglés. Así que sale bien de las dos formas.
Claro. Y bueno, después del trabajo, entonces te tocó la etapa del ejército. Me imagino que una etapa que por más... no sé cómo lo puedo explicar, es... Todo el mundo dice que es la mejor entrada a Israel para poder entrar y formar parte de la sociedad, es a través del ejército, porque ya se entra de otra forma a la sociedad, ya la sociedad lo mira a uno de otra forma, a veces se forman amistades que son de por vida, pero es duro.
El ejército es duro, sí, creo que en cualquier país es duro, y más si lo haces en otro idioma, con una cultura tan distinta como es la de Israel. Como mencionaba hoy más temprano, por la falta de sablanut, por la falta de paciencia que tienen. Así que sí, 100% es un desafío. Pero al mismo tiempo, el hecho de que también los jóvenes de allá hacen el ejército y están como en esa de no entiendo nada, acabo de salir de la casa de mis padres, como que no es tan distinto, porque estamos todos en la misma onda.
A vos te tocó hacerlo en edad un poquitito mayor que lo normal, digamos... porque eso me contaba mi hijo Ilan también, que él estaba acostumbrado a hacer el ejército y sus comandantes eran menores que él. Eran menores que él. Claro, porque allá se avanza muy rápido, digamos, hay gente que hace carrera militar y ya son, digamos, diría el mefaqué del comandante, ya digamos a temprana edad, y están acostumbrados también a tratar con poca sablanut, con poca paciencia.
Eso seguro. Sí, la verdad que mi comandante, que la tuve durante todo mi servicio en el ejército, era 6 meses menor que yo, pero al mismo tiempo la tenía re clara, porque también nacen, crecen en ese ambiente de, okay, vos creces, sabes que después de terminar la secundaria vas al ejército, y nada, la verdad que es una preparación mental que tenés toda tu vida, porque estás rodeado de gente que lo hace, que hace carrera militar, como mencionaste más temprano, entonces están muy preparados culturalmente para ese cambio.
¿Y tuviste en algún momento algún temor o miedo de que no pudieras cumplirlo, que no pudieras hacerlo? O cosas que por ahí te dicen cuando vos entras, no, mirá que esto es difícil. ¿Tuviste algún momento?
La verdad que sí, ahí tengo que ser sincera. Hay,
es normal.
Sí, hay como cierta posibilidad de elegir lo que vas a hacer en el ejército, qué rol vas a tener. Para la mayor cantidad de los hombres es medio que involuntario el ir primero a lo que es el combate. Las mujeres tienen más decisión sobre eso. Y yo al principio la repensé y después dije, no, por ahí no va. Así que lo que hice durante mi servicio en el ejército fue estar en la parte de lo que sería medicina de guerra. Era tipo una mezcla como de entre enfermería y ambulancias con paramédicos.
Claro.
Una mezcla ahí.
Bueno, de todas maneras, le contamos también a la audiencia que lamentablemente Israel vive un conflicto permanente. E inclusive este año, con un gobierno bastante moderado el que estuvimos, fue uno de los años con mayor cantidad de atentados. No sé si te tocó durante tu etapa del ejército vivir algún momento de conflicto que, digamos, que haya sido de susto.
Sí, la verdad que durante la última operación que hubo en Israel, que se llama Shomer Homot, tal vez sabes el nombre español.
Y, digamos, Guardianes de la Muralla, si no me equivoco,
sí,
algo parecido.
Algo así fue denominado. Yo estaba en Jerusalén haciendo un curso con el ejército y fue el primer misil que básicamente después de eso se desarrolló toda la operación. El primer misil, tipo así de la nada, acostada en el pasto, tranqui, con el celular. De repente, nada, como que estás acostumbrado primero que nada a que haya siempre mucho ruido a tu alrededor, porque los israelíes hablan bastante fuerte. Claro. Empieza a sonar la alarma y ni me di cuenta. Y vino alguien de mi grupo y dijo, tipo, chévere, la alarma está sonando, vamos. Y de repente veo, tipo, toda la gente corriendo a lo que era el búnker. Pero no pasó nada, gracias a Dios Israel está muy, muy protegido, muy preparado para todos esos escenarios. Está la cúpula de hierro, como lo mencionaba más temprano, todo el sistema antimisiles aéreo. Así que nunca me sentí insegura. Sí te asusta.
Claro.
Eso seguro.
Claro, contamos también de que Israel, por su tema de conflicto permanente, la mayoría de los edificios nuevos, diría yo, de los últimos 10 años para ahora, ya de manera obligatoria construyen habitaciones dentro de los departamentos que tengan que ser, digamos, como para antimisiles, inclusive ante guerra química, si no me equivoco también, ya se están haciendo ahora. Y los que no tienen refugios, que son para los edificios, los que no tienen refugios son más viejos, inclusive tienen las escaleras especialmente preparadas. También inclusive hay lugares donde hay refugios al aire libre, donde hay refugios en la calle. Me acuerdo hace un montón de tiempo cuando hubo una escalada muy grande, inclusive desde nuestra comunidad judía de acá de Paraná colaboramos para lo que es juntar dinero para la construcción de refugios para la calle. Inclusive creo que algunos de nuestra comunidad que les ha tocado viajar los han ido a conocer, así que está la sociedad muy muy protegida. Y también eso es un jueguito de palabras lamentable, que cuando estalla fuerte el conflicto siempre dicen no, pero las víctimas del lado palestino son un montón y las víctimas del lado israelí son entre poco y nada, pero eso tiene que ver por cómo se protege a la población israelí y no por lo que podría ser, porque cuando envían de Gaza en las últimas operaciones miles y miles de misiles, si no hubiera tenido la protección también hubiera habido miles y miles de muertos, que no los hay por ese motivo. Así que también es otra cosa que de lo que cuenta Brenda, es así, digamos, uno vive una gran seguridad sin dejar de tener miedo, sin dejar de tener temor, porque suena la sirena y bueno, puede pasar. Digamos, no siempre la cúpula de hierro tiene una eficiencia muy alta, pero no es del 100%.
Creo que es el 98 igual.
El 98, claro, pero de todas maneras me han contado que la cúpula de hierro la hacen funcionar en tanto y en cuanto pueda caer el misil en zonas pobladas. Cuando es despoblado, normalmente no, porque tampoco es mover semejante. Uno cree que son 2 pesos con 50, pero mover un misil de cúpula de hierro cuesta miles y miles de dólares.
Y también cada misil.
Entonces, bueno, desde acá un abrazo a la gente que trabaja en esos lugares, porque la verdad que hacen de que la vida israelí tenga mucho, mucho, mucho valor. Y ahora volviendo a Brenda otra vez, ya que estamos, te quería preguntar. Sí. Lo que es, había una canción de que se llamaba Englishman in New York, una canción muy muy vieja, decía que un hombre inglés en Nueva York, y yo digo una argentina en Israel. ¿Qué cosas de Argentina seguís llevando en Israel? ¿Cómo la gente o la sociedad de allá dicen, mira, Brenda es argentina?
Yo creo que lo que llevo más como una bandera es el buen humor, la buena onda. La verdad que en el trabajo siempre me lo dicen, vos les iluminás la cara a todos acá porque siempre estás de buena onda. La verdad que Israel es un país que se trabaja mucho, mucho. Y nada, viste, como un país como, también muy como Estados Unidos, que se trabaja, que está como todo muy concentrado a lo que es lo monetario, se deja poco tiempo para disfrutar. Y la verdad que eso intenté siempre llevarlo conmigo, el poder disfrutar la vida, de disfrutar las cosas que tenemos, de incluso las pequeñas cosas, y sonreír mucho, ponerle buena onda.
Ahora,
eso siempre te abre puertas.
Ahora digamos que estando en Israel, los argentinos se hacen notar.
Sí.
Se hace notar, se ve mucho mate, se ve, ahora me imagino con el tema del mundial, ni hablar, las cosas que he visto son increíbles.
Una locura.
Por ahí la gente dice Bangladesh y no sé qué otras cosas más, pero en Israel es una locura. Yo que me muevo mucho en las redes sociales, con gente vinculada, preguntándose en Israel, ¿dónde se puede ver el partido? ¿En qué bar lo transmiten? ¿Dónde están los festejos? ¿Dónde es esto? Es una locura, y no solamente los argentinos. Hay muchos israelíes que
se autoadoptaron.
Sí, adoptaron el estilo argentino y están como locos.
Sí, 100%. momento, aparte también el hecho de que después del ejército es muy, está muy, es, la costumbre es muy grande de venir a Sudamérica a pasear, a conocer distintas culturas, y todos dicen, no, no hay como Argentina.
¿Y el mate y eso también lo seguís llevando o no?
El mate menos, ya me, en ese sentido me pasé más al lado israelí, que es el café.
Claro.
Pero sí, siempre un buen día de invierno, despertarse y un domingo con el mate, eso sí, no.
Sí, yo creo,
no
que, lo que, creo que lo que le falta a Israel para ser perfecto como en Argentina, creo que es el tema familiar, el tema de lo que tenemos acá en Argentina, de que estamos muy, muy metidos, nosotros festejamos cosas familiarmente durante todos los días, digamos. Y allá en Israel, por la sociedad, por el ejército, los hijos se independizan muy rápido de los padres.
Muy, muy, muy rápido, sí.
Entonces yo veía cosas que acá no lo podía creer. Yo tenía a mis primos que fueron a vivir a Israel y su hija que tenía, por ejemplo, 9 años, 11 años, no me acuerdo bien a qué edad, se manejaban solos por la calle. Iban, estaban, andaban. Y acá nosotros llevamos, traemos hasta los 21 años, ¿no? Acá me está diciendo que hasta los 22 todavía. Así que son esas cositas diferentes. Pero bueno, digamos que en este momento vos ya dejaste el ejército y ahora estás trabajando.
Yo hace un año me liberé del ejército y ahora estoy trabajando, disfrutando de la libertad, de lo que es la ventaja de vivir cerca de Europa. Eso sí. Y muy bien, gracias a Dios. Ahora que estoy en Argentina visitando, estoy también disfrutando la vida, lo que es acá, y también las vacaciones de acá.
Claro, con un deseo de que mejoren las condiciones de Argentina. Ay, por los que están acá.
La verdad que sí, rezo todos los días por eso. Pero bueno, igualmente no va por el sentido monetario de las cosas, la verdad que mi casa es Israel.
Claro.
Y siempre, siempre lo sentí así.
Claro, y bueno, como para ir terminando la nota, la verdad que una nota preciosa, me encanta escuchar sobre lo que es la, especialmente lo que es la juventud, cómo se desarrolla, como hoy la juventud no es de un país en especial, la juventud es del mundo, hoy todo el mundo viaja, va, viene, experimenta en un lugar y por ahí no le gusta, después se va a otro, y hay gente que encima se la pasa viajando y viven viajando, porque viven, trabajan en un lugar, después se van a otro y después se van a otro, y me encanta esa experiencia de cosas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado cuando éramos chicos. Yo veía que algunos pocos amigos hablaban de irse a Disney y yo, para mí era un sueño. Nosotros más que, qué sé yo, estábamos acá, María Grande, Tabosi, Cerrito, Moisés, Ville, toda esa era Concordia, que donde tenía la familia de mi abuelo, eran todos nuestros viajes. Y bueno, y ahora que estás trabajando en una empresa de high tech, una empresa de tecnológica, contanos cómo se ve el tema, porque eso sí es una diferencia atroz entre Israel, por ejemplo, y la Argentina, lo que son los avances tecnológicos de allá. ¿Cómo lo vivís, wow, y cómo lo ves?
Yo creo que no tengo palabras para describir el abismo que hay de diferencias entre Argentina e Israel en ese sentido. La verdad que en todo ámbito se ve el impacto de lo que es el avance tecnológico, en todo, desde la agricultura hasta lo que es desarrollo de software, hasta lo que es la medicina, todo ámbito, hasta incluso en lo social. Así que es muy muy común tipo que la mitad de tus amigos trabajen en empresas de high tech.
Claro.
Sí, muy 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 instalado.
Mira qué bueno. Bueno, la verdad que de esta forma vamos a aprovechar, vamos a ir a la última tanda del programa con un pequeño audio que le agradecemos a nuestros queridos amigos del Enlace Judío Mexicano, que nos han brindado esta información que tiene que ver con algunos adelantos tecnológicos de Israel a través de estos últimos años, para contextualizar algo de lo que nos dijo Brenda y para que la gente que por ahí hoy anda por todo el país utilizando el Waze para moverse de un lado a otro con el GPS sin saber que el Waze es un invento israelí. Bueno, algunas de estas cositas las vamos a ver ahora y con un tema musical que se llama Masal, que tiene que ver con suerte, que tenemos la suerte de tenerla hoy a Brenda también.
Bienvenida.
De esta forma nos vamos a la última tanda del programa.
A pesar de ser un país joven y pequeño, el Estado de Israel es una de las naciones que más avances tecnológicos y científicos ofrece al mundo. Aquí te compartimos algunas de sus múltiples aportaciones. ¿Estás listo? Waze. Waze es una aplicación social de tránsito que te ofrece la mejor ruta para llegar a tu destino. Esto gracias a un sistema de ubicación satelital que opera en tiempo real. Esta maravilla fue creada por Uri Levin, Ehud Shabtai y Amir Shinar, tres israelíes que en el 2013 vendieron a Google su invento en nada más y nada menos que 966 millones de dólares. Hoy en día, se estima que millones de personas en el mundo usan Waze para transportarse. Píldora cámara. El 60% de los cánceres de colon en el mundo se detectan en una etapa tardía, por lo que solo el 5% de estos casos sobreviven a la enfermedad. Esto se debe a que la mayor parte de la gente prefiere evitar realizarse el estudio de la colonoscopía por el procedimiento incómodo y complicado que ello implica. La empresa israelí Given Imaging creó la píldora cámara ingerible, la cual tiene luz, batería y permite grabar todo el tracto digestivo, logrando detectar cualquier anomalía de una forma más cómoda y menos invasiva. Sensor de respiración. Uno de los mayores temores que puede existir en los padres de familia de un bebé es vivir la muerte súbita de un hijo. No tiene un origen definido, lo que convierte a este evento en una angustia que nadie quiere imaginar. La empresa israelí Hisense desarrolló un sensor que detecta cuando un bebé deja de respirar. Con esto, los padres pueden darse cuenta de algún acontecimiento anormal en la respiración de su hijo o hija, otorgando con esto valiosos segundos que bien podrían salvar una vida. Mensajería instantánea. Hoy por hoy, todos estamos sumamente acostumbrados a las distintas aplicaciones de mensajería instantánea. Sin embargo, es importante saber que el primer sistema de mensajes usados en Internet fue ICQ. Creado por dos israelíes y lanzado a la red en el año de 1996, este programa fue vendido dos años después en 287 millones de dólares. Admirable, ¿no? Memoria USB. Poder guardar archivos en un dispositivo pequeño y transportarlo es simplemente extraordinario. La empresa encargada de fabricar los primeros USB fue la empresa israelí M-Systems. Estos pequeños objetos fueron creados a mediados de la década de los 90 y tenían la capacidad de guardar 8, 16, 32 y 64 megabytes. Estas capacidades resultan risorias hoy en día, pero en su momento fue sumamente útil y asombroso. Bienvenido USB, adiós disquetes. Riego por goteo. Toda agricultura requiere de la lluvia y de un clima idóneo para poder ofrecer cosechas. Pero ¿qué deben hacer los países de climas áridos con lluvias escasas? ¿Olvidarse de producir plantas, flores, cereales, frutas y verduras? Para nada. El riego por goteo es un revolucionario sistema de regadío que permite darle a los cultivos el nivel de humedad preciso para que estos se desarrollen de forma óptima. Los genios que inventaron el riego por goteo fue la familia israelí Blass, quienes fundaron la empresa Netafim. Rewalk. El rewalk es simplemente una sustitución de columna vertebral, un complejo sistema mecánico que ayuda a las personas parapléjicas a ponerse de pie y caminar. Con una batería que se lleva en una mochila y un control remoto que se maneja desde la muñeca, este gran invento creado por Amit Goffer ha cambiado la vida de quienes más lo necesitan. Desalinización del agua. La demanda anual de agua en Israel asciende a 2.200 millones de metros cúbicos. Demanda hecha por el uso doméstico, industrial y agrario. Sin embargo, esta necesidad supera por mucho las provisiones naturales de agua de Israel, por lo que el país invirtió décadas de investigación en lograr convertir el agua del mar en agua potable. Finalmente, los ingenieros israelíes lo lograron. Hoy por hoy, y siendo un modelo a seguir para otras partes del mundo, las desalinizadoras que existen en el país abastecen a más de la mitad del estado de Israel. Resulta increíble que avances tan importantes hayan surgido de ese pequeño estado judío.
ולפני שאת באת אליי, אני חשבתי אולי שלי אלוהים לא שמע אהבה, והיו מיליון אחרות, אבל הן לא שוות. אפילו לא רבע מכל מה שאת, את חוכמה בלי מילים, גם אלפי גלגולים היו שווים אם בסוף אני הגעתי אלייך, הגעתי אלייך. איזה מזל איתך, את מכולם, 8 מיליארד אנשים בעולם, רק את הבאתי את החור לחיי. איזה מזל איתך, את כמו חלום, להירדם ככה בסוף כל יום, שנינו את כל התפילות בחיי. ומי הייתי לפני, עוד אדם בעולם, הגיש שנלחם עם כוחו של הזמן, והכל מדויק, אין דבר כזה סתם, ניתת בדיוק שהלב כבר מוכן. אתה לשיר השירים, גם אלפי גלגולים, יושבים אם בסוף אני הגעתי אליך, הגעתי אליך. איזה מסע
las voces se escuchan en Costa Paraná, la radio de la ciudad capital.
Espacio Publicitario.
Paraná. Paraná tiene todo lo que necesitas.
Invertí en tu nuevo proyecto, estudia la carrera que te gusta,
emprende sin límites,
disfruta la naturaleza y de todas las propuestas que tiene la ciudad.
Desarrolla tu vida con tranquilidad.
En Paraná podés compartir,
aprender, crecer,
disfrutar.
¿Qué más?
Paraná es para vos.
Con trabajo y compromiso, construimos la ciudad que deseamos. Usemos y disfrutemos los espacios públicos con responsabilidad. No rompamos, no rayemos, no destruyamos lo nuestro. Querer la ciudad es cuidarla. Municipalidad de Paraná.
Sumamos obras de infraestructura. Revalorizamos los espacios públicos para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná.
Cuidemos el agua a conciencia. Cerrá la canilla después de usarla y no la dejes abierta inútilmente. Abrila solo al momento de entrar a la ducha. Manténela cerrada mientras te cepillas los dientes. Cerrá la canilla cuando laves los platos y no abuses del detergente. No dejes perder el agua mientras haces otra actividad. Usemos el agua responsablemente. Seamos solidarios.
Trabajamos para hacer una ciudad amigable, tejiendo redes con vecinos, generando oportunidades y llevando soluciones a los barrios. Una ciudad sostenible que revaloriza los espacios públicos para compartir y disfrutar. Una ciudad activa que impulsa las obras, la producción y la participación. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná.
Fin de espacio publicitario.
Info Ciudad, activa verano,
se lanzó el programa con actividades deportivas, recreación y cultura para disfrutar la ciudad. Consulta la agenda en www.paraná.gob.ar. Playas y Costanera Baja. En el marco de Activa Verano, se habilitaron estacionamientos gratuitos lindantes al Parque Canino y el Club de Pescadores. Además, funcionará una nueva línea de transporte para brindar más accesibilidad. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
El Beinusharomal. Qué linda música para levantar los muertos. Es así. Acá tenemos que terminar de esta forma. Y bueno, hemos llegado al final del programa de Salón Paraná, programa de verano, programa tranqui. Y bueno, para despedirnos del público, para despedirnos acá de Brenda y para darle la bienvenida a Lola.
Muchas gracias.
Para acá, para un saludo en especial para Yanis, que nos está acompañando. Que a ver si aunque sea dice gracias o algo, si le escuchamos la voz.
Vamos, Yanis.
Pero no quiere, no la vamos a obligar tampoco. Yo quiero terminar este programa con un poema. Hay un escritor que se llama Eliau Toker, nacido en diciembre del 34 en el tan porteño como judío barrio del 11 de la ciudad de Buenos Aires. Ha sido docente de hebreo, ha tenido el título de arquitecto, una profesión que la tuvo prácticamente durante 20 años, pero después la dejó por la escritura. Y en el 82 abandona la arquitectura para entregarse totalmente a su vocación, que fue la poesía. En el 97 recibió la faja de honor de poesía de la Sociedad Argentina de Escritores. Y es una parte de un poema muy lindo, no está completo, sino es una parte que es una especie de diálogo entre el padre y el hijo, que arranca de esta forma. Quiero que te conozcas a ti mismo, hijo, que conozcas la profunda raíz que amamanta tu sangre. Quiero enriquecerte con tu propio pasado, contarte tu propia historia, una historia de la cual, de muchos modos, repetimos el gesto de liberarnos. Papá le dice, ¿qué significa ser judío? Le contesta, los que nacen en Francia son sin vuelta franceses. Los que nacen en Italia tampoco se preguntan por qué son italianos. Y los israelíes son israelíes simplemente. Pero la condición judía no va sobreentendida, ni figura anotada en los papeles. No se nace judío de improviso, no es un parto simple. Tinieblas por un lado, una puerta que se cruza, luz sobre el rostro de pronto. Se van haciendo de a poco, descubriendo lentamente dentro de siglos de dolor y alegría y pugna reprimidos, milenios de grandeza y poesía y pueblo y amor y fe en el hombre y entereza y caídas y vuelta a empezar como judío, no como una sombra nacida casualmente en un rincón cualquiera de la tierra. Somos parte de un pueblo inquieto, el movimiento, disperso entre las fronteras de 5 continentes desde hace muchos siglos, como tanto pueblo evaporado al perder su memoria colectiva. Pero, extrañamente, por encima de montañas y océanos, en 2 milenios de exilio, siempre hubo judíos que mantuvieron despiertas sus raíces y no entregaron sus entrañas al olvido. Pensando en distintos idiomas y andando diferentes destinos, seguíamos siendo un solo pueblo habitante de un territorio metafísico, con una Jerusalén plantada más allá de los caminos. Cada festividad era una carga de nostalgia que crecía de padres a hijos, implicándolos personalmente en la larga memoria del pueblo judío. Dentro de cada cual volvía Abraham a despedazar una y otra vez a los ídolos, y cada cual de nuevo optaba por el difícil pan de la autenticidad, como volviendo a salir de Egipto, dejando atrás la olla fácil de ser como el vecino. Por eso es necesario que conozcas tu historia, para que puedas elegir ser vos mismo. Y en este momento viene la pregunta del hijo, que se la quiero dedicar acá a nuestra querida amiga Brenda. Pero, ¿por qué un Israel en el futuro para vivir nuestra vida? ¿No querés a este país, acaso? Mira, hijo, es algo que tendrían que explicarte mis entrañas. Aquí soy un judío que suspira por su tierra y en Israel voy a volverme un argentino enfermo de nostalgia, pendiente de todo lo que suceda en Buenos Aires. Argentina e Israel son dos amores en lo que me debato. Claro que hay mucho por hacer aquí como argentino, y está en el idioma, las calles, la gente, los amigos. Pero hay un Israel viviente que me llama y una Jerusalén con la que tengo fijada una cita desde hace siglos. Así que esto con la emoción, ya se pone a llorar Brenda, yo también, todos juntos. La verdad que a Brenda la conozco prácticamente desde que nació, es prácticamente otra hija mía, así que lo siento de esta forma. Y bueno, de esta forma queríamos acompañarla desde Shalom Paraná y que sepa de que acá en Paraná sigue teniendo su casa, su gente, sus amigos, así como también lo va a tener en Israel. Y bueno, de esta forma te agradecemos muchísimo y bueno, querías que... No sé si querés mandar algunos saludos a la gente, a la empresa en la que trabajás, quizá van a escuchar el programa algún momento.
Primero que nada, muchísimas gracias, Dani. La verdad que muy, muy emocionante lo que te diste. Están así, están muy, muy, muy profundos desde adentro. La verdad que no tengo palabras para explicarlo. Y sí, le quiero mandar saludos a mi familia que está acá en Paraná escuchándome, a mis dos amigas en Israel, que también les mandé por el cambio horario. También siempre fieles a ese sueño que compartimos. A todos mis amigos que también les comenté que iba a estar acá hoy. No me encantan estos despliegues de
emociones.
Es mucho.
De fama, de todo. Así que no comenté mucho. Pero nada, también un saludo a toda la gente que me está escuchando, que espero también haber podido inspirarlos a seguir también sus sueños en lo que sea que
quieran emprender.
En lo que sea, sí.
Bueno, desde ya muchísimas gracias para Brenda. Una enorme bienvenida para Lola.
Muchas gracias,
ha sido
Dani.
Un placer enorme. Ya Igualmente. Tuvo sus primeras intervenciones, que espero después sean muchas. Y bueno, en algún momento me tomo yo vacaciones, la dejo solita.
Por supuesto, infinitas gracias.
Al frente Dani. Del programa. Así que bueno, desde ya le deseamos un Shabbat Shalom a toda la audiencia, especialmente a la de Israel, que en este momento está entrando en Shabbat. Y bueno, con mucha salud, con mucha felicidad para toda la gente. Y vamos a terminar con una música totalmente alegre, que parece la Pantera Rosa, pero no es la Pantera Rosa. Un hermoso tema que se llama Pantera, muy lindo, que a mí me gusta mucho, bastante moderno. Y bueno, Shabbat Shalom para todos y buena semana para los oyentes de Radio High que nos van a escuchar el domingo. Y muchísimas gracias para nuestro operador de vacaciones, para el querido Walter, enero Walter, así que lo vamos a tener estos días. Y de esta forma, Shalom Paraná se despide, hasta la próxima.
אור, לא, לא הפנתר הזה. שים לי פנתרה. אם אני צוחק סימן שטוב לי, לא דופק חשבון לרחילות. אני מהמר עלייך אולי, לאהוב אותך זה בא לי בקלות. את זורמת לי בתוך הבריר, גם אלוהים יעיד. לא תצעדי לבד וכלום בינינו לא יפריד, כי את פנטרה, את משגעת את כל הבנים, חפלה נדירה, הלילה הם לא ישנים. כי את פנטרה, ולא חשוב לי מה כולם אומרים, אחלה אווירה, את רוקדת וכולם שרים. אם אני בוכה סימן שרע לי, בחיוך קטן עושה שלום. הריקוד שלך הפך ויראלי, כל המדינה על זה שרים את ההמנון. את זורמת לי בתוך הבריר, גם אלוהים יעיד. לא תפעדי לבד וכלום בינינו לא יפריד, כי את פנטרה, את משגעת את כל הבנים, חפלה נדירה, הלילה הם לא ישנים. כי את פנטרה, ולא חשוב לי מה כולם אומרים, אחלה אווירה,
משגעת את כל הבנים חפלה נדירה הלילה הם לא ישנים כי היא הפנטרה לא חשוב לי מה כולם אומרים אחלה אווירה את רוקדת וכולם שרים
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom. Shalom Paraná.